Pali Pali es el podcast en el que conocerás sobre los temas relacionados con Corea y el este asiático. En Pali Pali te ayudamos a comprender sobre la vida y la cultura en Corea del Sur, con la conducción de Richard Salazar. Este podcast lo puedes escuchar en Spotify. También lo puedes mirar en YouTube. Búscanos como Flaxo Radio.
Bienvenidos, bienvenidas todos, todas, a una nueva edición de Pali Pali, ya saben, el espacio en el que dialogamos sobre Corea y sobre el este de Asia. En esta ocasión se preguntarán por qué Richard Salazar no está conduciendo este programa. En esta ocasión, además de darles la bienvenida, hemos intercambiado un poco los roles. Richard está con nosotros también, tenemos a otra invitada especial, pero como digo, hemos intercambiado los roles y seré yo quien conduzca la edición de hoy de Pali Pali. A Richard lo tenemos como uno de nuestros invitados. Richard Salazar, gracias por esta invitación y por este espacio. Y Cheryl Martens. Cheryl, muchas gracias también por aceptar la invitación. Bienvenida a Flaxo Radio, bienvenida a Pali Pali. Gracias a ambos y por aceptar la invitación y bienvenidos, como digo, a este espacio que es también vuestra casa. En la edición de hoy vamos a arrancar el año y antes de arrancar la edición de hoy, que ya les vamos a comentar un poco sobre qué vamos a conversar, antes de eso quisiera anunciarles que, como digo, hoy hemos intercambiado los roles, pero es una cuestión especial por la edición de hoy, y quisiéramos anunciarles junto con Richard que a partir de este año Pali Pali podrán escucharlo y seguirlo a través de Flaxo Radio, no ya una vez al mes, sino cada 15 días, así que ya les anunciamos para que se vayan preparando. Y en la edición de hoy, como decía, tenemos a dos invitados especiales, Richard Salazar y Cheryl Martens, con los que vamos a hablar sobre una actividad que se va a desarrollar de manera conjunta entre el Centro de Asia de Flaxo y la Universidad San Francisco de Quito, un foro académico de carácter regional que se va a celebrar, como digo, entre las dos instituciones en el próximo mes de abril, el foro China-Latinoamérica, perspectivas y debates. Así que vamos a hablar un poco del foro, pero vamos a aprovechar también que se va a celebrar este foro para hablar de cómo están esas relaciones, ¿no? Cómo están las relaciones entre China y entre otros países del este de Asia y Ecuador y otros países de la región. Así que todo eso nos espera en la edición de hoy de Pali Pali. Bienvenidos y arrancamos. Antes de entrar a profundizar un poco en los temas que adelantábamos, quisiera presentarles a nuestros invitados. A Richard ya lo conocen, de manera periódica está con nosotros, ya lo conocen, pero igual le vamos a hacer la presentación. Y a nuestra invitada especial, Cheryl Martens, tiene un doctorado en Sociología por la Universidad de Manchester, en Inglaterra, tiene una maestría en Lingüística Aplicada por la Universidad Macquarie en Australia y tiene una licenciatura también en Ciencias Políticas del Programa de Estudios Internacionales en la Universidad de York, en Canadá. Es profesora titular en Sociología y directora del Instituto de Estudios Avanzados en Desigualdades de la Universidad San Francisco de Quito. Es profesora adjunta de la Universidad Nacional del Cuyo, en Mendoza, Argentina, desde 2014 y es fellow en el Bashili School de la International Affairs desde 2022. Ha trabajado como profesora universitaria también en países como en Japón, Inglaterra, y se centra en sus áreas de investigación y también vinculación, se centra en líneas temáticas como el activismo digital en América Latina, la violencia basada en género, estudios amazónicos, migración, seguridad alimentaria, y en la actualidad está liderando una investigación sobre el impacto que tiene la minería en la salud y el bienestar de los quijos en el Alto Napo. Cheryl, bienvenida, gracias por estar aquí.
Muchas gracias.
Richard Salazar, ya lo conoce nuestra comunidad fiel seguidora de Pali Pali. Richard Salazar es profesor y es coordinador del Centro Asia, Flaxo sede Ecuador. Es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Granada, en España, con mención sobresaliente cum laude y mención internacional de la University of California, Irvine. Posee dos máster en estudios del este de Asia y otro en ciencias políticas. Entre otras, ha obtenido la beca Fulbright y la beca de investigación doctoral de la Corea Foundation. Es investigador visitante de la Universidad de California en Los Ángeles, de la UCLA. Desde aquí también aprovechamos para mandarle un saludo a todas las personas en Los Ángeles que se están viendo afectadas por los incendios de los últimos días. Es investigador visitante, decíamos, de la UCLA y de la Yonsei University en Seúl. Su experiencia docente incluye pregrado y posgrado en Ecuador, Perú, Italia, España y Corea, además de universidades latinoamericanas a través del E-School Program de la Corea Foundation. Sus áreas de interés se centran en estudios de Asia Oriental, política comparada y estudios de ciencia y tecnología, y en la actualidad ha coordinado el libro América Latina, Corea del Sur, 60 años de relaciones bilaterales en perspectiva, editado por la editorial Flaxo. Richard, gracias, bienvenido nuevamente.
Muchas gracias, Palmira, y muchísimas gracias por aceptar esta invitación y ponerme yo del otro lado del micrófono. Gracias, en verdad.
Vamos a empezar entonces con la tarea que nos atañe hoy. Vamos a empezar hablando con Cheryl y con Richard sobre el evento que decíamos, el foro académico que tiene carácter internacional, carácter fundamentalmente regional, China, Latinoamérica, perspectivas y debates, que es también como la excusa que tenemos para hablar de un tema que nos atañe, que nos interesa y que nos atraviesa. El foro se va a realizar de manera conjunta entre la Universidad San Francisco de Quito y Flaxo Sede Ecuador, a través de su centro de Asia, los próximos 23 y 24 de abril, ¿no? El día 23 de abril se realizará en la sede de Flaxo y el día 24 de abril se realizará en la sede de la Universidad San Francisco de Quito, aunque también se puede participar en modalidad virtual, aquellos que estén interesados. Y también cuenta con el apoyo a la organización de la Fundación Andrés Bello este foro. Así que vamos a empezar un poco por ahí, ¿no? Vamos a empezar contando un poco qué es el evento, qué podemos encontrar en ese foro China, Latinoamérica, perspectivas y debate el próximo mes de abril. ¿En qué va a consistir este foro un poco y qué puede esperar la persona que acuda? ¿Quién quiere arrancar? Cheryl, ¿quieres arrancar tú?
Bueno, sí, muchas gracias. Verdad que es excelente poder estar aquí para conversar sobre este foro que estamos organizando para el mes de abril. Y lo que buscamos es abordar las relaciones multifacéticas entre China y la región andina en particular, ¿no? Y lo que es realmente particular de este congreso y las jornadas que estamos organizando es que tiene un enfoque interdisciplinario. Entonces vamos a abordar temas políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales y también tecnológicos. Además, vamos a contar con varios panelistas destacados, líderes en su campo, y también talleres prácticos, capacitaciones técnicas para analizar también críticamente la influencia de China en la región.
Este formato del evento, en el que se va a contar con conferencias magistrales, con ponencias, también con talleres y capacitaciones que nos comentaba Cheryl, ¿no? Y también con debates de expertos, tanto de la región como de otros países, pero siempre en esta temática, entiendo que responde también, no sé hasta qué punto es así, responde a la llamada a que los participantes no tengan un perfil solo académico, sino que también haya un perfil distinto en el que se puedan generar esas conversaciones, ¿no? ¿A qué perfil está dirigido el evento?
Bueno, justamente como tú dices, en primer lugar académicos, pero también expertos de ONGs o expertos que por su cuenta estén trabajando o tengan una experiencia, una trayectoria en relación China-América Latina. En ese sentido, incluso hay exdiplomáticos que son muy activos y que tienen podcasts, así como gente que salió de la diplomacia y entró a la academia, y que vamos a contar con ellos. En primer lugar, por ejemplo, está en Ecuador la Fundación Cultura y Desarrollo, que ha publicado un par de temas sobre eso. Va a estar también, aparte de las universidades, que son una larga lista de todo el continente, pero también está Grupo Faro, que hizo en 2022 un informe muy interesante que se llama Influencia de China en la Sociedad Civil y el Espacio Cívico de América Latina y el Caribe. Desde luego va a estar Andrés Bello, que es una fundación de Colombia que se ha especializado en los estudios sinológicos. Y como decía, también tenemos la suerte de contar con académicos de todo el continente, pero cuando digo todo el continente es desde Argentina hasta Norteamérica. Y nos complace ahí contar también con periodistas. Va a venir un periodista experto en Asia. Él maneja junto con su grupo de trabajo el diario digital Reporte Asia, que es el periódico digital más importante en español sobre temas de Asia. Entonces, como tú ves, tenemos una lista muy interesante de invitados y desde luego expertos y académicos de Ecuador.
¿Qué tiene que hacer una persona que quiera participar en la actividad, en alguna de las modalidades? ¿Hacia dónde se tiene que dirigir? ¿Qué tiene que hacer? ¿Cómo se inscribe? ¿Cómo se registra? ¿Cómo es el proceso? Y las fechas también, ¿no? ¿Hasta cuándo se pueden inscribir para que las personas que estén interesadas sepan cómo tienen que hacer?
Sí, bueno, de hecho estamos ahora recién por abrir el registro, ¿no? Eso lo vamos a abrir ya a partir de la próxima semana. Pero lo que pueden hacer desde ya es ver el sitio web de la Universidad de San Francisco de Quito. Ahí pueden encontrar fácilmente la sección de eventos. Ahí está toda la información de registro, etcétera, ¿no? Por ahora está la lista de algunos de los ponentes. Hasta la próxima semana vamos a finalizar la lista de los ponentes y lanzar oficialmente el registro.
Pedimos entonces que estén atentos un poco, ¿no? También a las redes institucionales, ¿no? O sea, la página web, por supuesto, pero también a las redes institucionales para registrarse, para inscribirse y para resolver todas las dudas, para conocer también, ¿no?, más en detalle de los participantes y de la forma de celebración de esta actividad. Ahora, este foro, este evento, uno cuando hace un evento o cuando ve un evento piensa que hay un evento por ahí, ¿no? Es como de repente hay un evento, pero habitualmente este tipo de encuentros no nacen de la nada, ¿no? Normalmente son como un paso más de una relación bilateral o multilateral entre distintas instituciones, ¿no? En este caso, ¿cómo se ha llegado un poco, cómo es la relación entre el Centro de Asia de Flaxo Ecuador y la Universidad San Francisco de Quito, además de las otras instituciones, pero como los dos pilares fundamentales? ¿Cómo es la relación, ¿no?, interinstitucional entre las dos instituciones? Porque cuando además hay distintas universidades en una misma actividad, uno tiende a pensar que alguna lleva el monopolio, que compiten, que no hay relaciones amistosas, y esto demuestra que no, que realmente sí se pueden hacer actividades. ¿Cómo es esa relación y cómo se llega un poco a la organización de esta actividad?
Bueno, tanto el Centro Asia como el Instituto de Estudios Avanzados en Desigualdades de la Universidad de San Francisco, teníamos una inquietud, que era que en Ecuador no se está trabajando muchos temas sobre Asia en general y en este caso sobre China en particular. Así que hemos tenido actividades de cooperación desde el año 2023 con Cheryl y con la Universidad de San Francisco, y hemos hecho un par de eventos sobre países asiáticos. En el año 2024 tuvimos la oportunidad de buscar algunos fondos para tratar de hacer una iniciativa común entre las dos universidades. Por suerte, como tú dices, no hay una rivalidad que existe muchas veces en la academia, en todas partes del mundo, no solamente aquí, sino más bien una relación fraterna. Así fue que en una discusión, quizá a principios del año 2024, empezamos esta colaboración. Y claro, ha sido un esfuerzo largo, hay que decirlo, de casi un año, de escribir propuestas, de escribir temas. O sea, es que cuando uno llega y ve la llamada a ponentes o la publicidad para un congreso, uno piensa que es algo de soplar y hacer botellas, ¿no? Y no, nada que ver, porque ahí te planteas qué temas vas a discutir y por qué no este y sí este otro. Así que ha sido un trabajo largo, fructífero, pero muy interesante, y en verdad estamos muy entusiasmados que esto va a hacerse realidad.
Esa es una de las grandes deudas cuando se hacen eventos académicos, ¿no? Que uno cree que se organizan fácilmente y no, realmente sí tiene un tiempo, pero bueno, sí creo que es destacable, ¿no?, esta relación fraterna y este diálogo que al final da su fruto. Antes de entrar un poco a profundizar un poco en la línea temática, sí quisiera que muy brevemente explicásemos un poco a la comunidad qué hace el Centro de Asia y qué hace de Flaxo Ecuador y qué hace el Centro de Desigualdades en la Universidad San Francisco de Quito, ¿no? Como para que la comunidad sepa un poco también cuáles son las líneas de trabajo y las actividades que viene desarrollando cada uno de los dos centros. Cheryl, el Centro de Desigualdades de la Universidad San Francisco de Quito.
Bueno, nosotros somos una unidad académica interdisciplinaria, una unidad también de investigación, coordinado por el Colegio de Ciencias Sociales y Humanidades de la San Francisco. Y nosotros nos dedicamos a investigación académica aplicada, así como a capacitación en investigación social y también en estudios críticos de raza, género, migración y territorio. Y nosotros lo que también estamos desarrollando es una línea de trabajo fuerte en movilidad humana, ecología y política, también saberes ancestrales, y últimamente, en este último año, hemos desarrollado también una línea de investigación sobre estudios asiáticos, y por eso este relación ahora con el centro de la Flaxo. Entonces, para nosotros realmente es un gusto poder desarrollar esta línea de trabajo, porque vemos que no se está trabajando suficiente esta relación. Sí, tenemos a varios ex estudiantes de la San Francisco que se han graduado en programas, estudios chinos, han hecho maestrías en China también por el Centro Confucio que tenemos en la San Francisco. Y a la vez no hay tantos espacios académicos, ¿no?, para ir desarrollando esos trabajos. Nosotros priorizamos especialmente lo que son metodologías descoloniales y críticas, y también tenemos un énfasis en metodologías participativas, historias orales, cartografía social, ¿no? Y por eso una de las investigaciones que estamos liderando ahora sobre minería en Alto Napo es co-liderado por investigadores indígenas. Entonces, eso para nosotros es fundamental también como parte de nuestra metodología de trabajo.
Y dar a conocer también, ¿no? Es dar a conocer ese tipo de metodologías participativas y un poco más interdisciplinarias también, ¿no? Richard, ¿el Centro de Asia en Flaxo, Ecuador? Brevemente.
Sí, bueno, el Centro de Estudios del Este de Asia surge por una necesidad ingente que había en el Ecuador de tratar los temas sobre el Este de Asia especialmente, porque permanentemente se está hablando sobre la emergencia de China, que es el país que nos convoca, que es el gigante asiático, y que eso además ha desbalanceado la geopolítica mundial. Se habla de la estrategia de la nueva ruta de la seda, que ha tratado de estar en todos los continentes, a pesar de que empezó solo en Asia y luego en Europa. Pero no solamente China, están países como Corea del Sur, los tigres asiáticos, ¿no? Está Singapur, está Hong Kong, está Taiwán, que tiene ahí un tema muy sensible con China, y desde luego Japón, que hasta hace pocos años era la segunda potencia mundial. No obstante, en Ecuador y en la región latinoamericana, yo creo que quizá casi en todo Occidente, existe una tendencia natural a ver solamente hacia el norte. En América Latina se piensa más en Estados Unidos, en Europa, en Occidente, y pese a esta emergencia y a la presencia de la inversión china, que es enorme, y de otros países como Corea del Sur y los que he mencionado, no existen centros de estudios especializados en Ecuador. Por ello, desde hace algunos años hemos venido haciendo actividades, y desde el 2022 pudimos ya iniciar este centro, que básicamente lo que hace es investigación y docencia sobre los países del Asia-Pacífico desde una perspectiva multidisciplinaria. Realiza cursos especializados sobre estos países o sobre temas de economía política del Asia-Pacífico, eventos académicos como congresos, como foros, seminarios. El año pasado tuvimos el primer seminario internacional de estudios sobre las relaciones de Corea del Sur con América Latina, y también tuvimos la oportunidad de contar con académicos desde México hasta Argentina, ¿no? Eso es lo que hemos hecho hasta ahora, y por cierto, como actividad de divulgación, tenemos el programa Pali Pali tratando de discutir estos temas en español.
Ahí hacemos la invitación a toda la comunidad de Flaxo Radio para que se dé un paseo, ¿no?, una vuelta por la información, por la web oficial y por las redes sociales de las dos instituciones, para profundizar más y para conocer más de las actividades que se van realizando, y por supuesto también del foro China-Latinoamérica, perspectivas y debates. debates que se va a celebrar, como decimos, los próximos 23 y 24 de abril de este año en las dos sedes, en Flaxo y en la Universidad San Francisco de Quito. Vamos a entrar un poco ya en materia, ¿no? Cuando uno plantea esta línea temática como eje del foro, pero también cuando lo plantea como tema, ¿no? Las relaciones que se dan entre China y América Latina. Obviamente, cuando uno habla de relaciones, entran muchas variables, entran muchas perspectivas y hay muchos elementos que mirar, ¿no? Pero si tuviéramos que hacer como una especie de balance así muy, muy general, muy grosso modo, ¿en qué momento están las relaciones entre China y América Latina como región, ¿no? Más allá, como digo, de las particularidades y de la necesidad de mirar el detalle, pero así como para ir entrando un poco. ¿Cómo describiríais o definiríais un poco ese momento de las relaciones entre los dos espacios?
Bueno, me interesa saber la opinión de Richard también, pero yo creo que es, sobre todo en las últimas tres décadas podemos ver una inversión más fuerte en infraestructura, eso incluye autopistas, puertos, represas, también en la extracción de recursos, también en el desarrollo de tecnologías, y obviamente tenemos que pensar en China como socio comercial importante, ¿sí? Y creo que todo eso ha impactado las dinámicas políticas, sociales y económicas de la región. Entonces hay oportunidades, pero también podemos empezar a ver lo que son dependencias económicas.
Vamos a entrar después también en esas dependencias y en esos riesgos también, ¿no? Que muchas veces hay más optimismo, quizás nos dejamos llevar un poco más por la euforia, por el optimismo, pero también hay que mirar eso. Pero quizás antes de entrar ahí, Cheryl comentaba, ¿no? La inversión que está haciendo China, obviamente, en América Latina y la relación de socios comerciales. Pero ¿cuáles serían como las principales áreas en las que se están dando esas inversiones y esas relaciones comerciales, ¿no? ¿Cuáles son como los ámbitos en los que está destacando más?
Yo.
Richard, sí.
Bien, a China le interesa básicamente la especialidad de América Latina, que es productos primarios, especialmente minería y petróleo. Esos son, digamos, los productos estrellas y también tierras raras, que son muy necesarias, es así el nombre técnico, tierras raras para los temas tecnológicos. No obstante, existe una exportación desde países como Argentina, como Brasil, de agricultura muy importante, México también, pero más Brasil y Argentina, de soja, ¿no? Para Argentina es el producto estrella que manda a China, y Brasil tiene varios productos, pero también minerales. Hay ahí una relación sumamente fuerte, un poco respondiendo a tu pregunta anterior, porque para muchos países, actualmente China ya es su segundo socio comercial, y en algunos países pequeños de Centroamérica es el primer socio comercial ya. Y es que China no solamente está presente desde la balanza comercial, sino también como prestamista. Hay muchos países que tienen ya una deuda sumamente importante con China, y ese ha sido uno de los temas críticos de esta relación. El país que más le debe a China es Venezuela, seguido de Brasil, pero entender las proporciones, ¿no? Brasil es prácticamente un continente con más de 200 millones de personas. Venezuela está mucho más endeudada que Brasil, y luego le sigue Ecuador peleándose el tercer puesto con Argentina. Entonces, países como el Ecuador, que para contextualizar un poco nuestro propio país, tienen ya una enorme dependencia en inversión china en sectores estratégicos. Esto más o menos empezó en la década del 2010 con mucha más fuerza. Y el tema crítico ahí es que los préstamos se pagan con temas petróleo o minas. Entonces, eso es lo que ha llegado a crear una dependencia que en algunos casos ha sido negativa, porque los países se quedan sumamente endeudados y no les queda más que poner a cambio su petróleo de aquí a 20 años, hasta que se acabe el petróleo, pero congelado a un precio de negociación que además pequeños países como el Ecuador no tienen la capacidad de imponer condiciones al gran prestamista que es China. Entonces, ese es uno de los temas críticos, sensibles en esa relación.
Justamente ahí entramos un poco a profundizar en los riesgos, ¿no? O en las amenazas que adelantábamos un poco antes. Pero claro, si uno piensa, América Latina tiene abundantes recursos naturales, minerales, petróleo, tiene como mucha abundancia, y obviamente eso es lo que necesita, lo que le interesa a países como China, además con el desarrollo económico que está teniendo, ¿no? Esa posesión, digamos, de los recursos es lo que hace que ciertos países, sobre todo América Latina o América Latina como región, se conviertan en un lugar estratégico y unos socios estratégicos. Pero ¿hasta qué punto podemos hablar de un beneficio mutuo o podemos hablar más de una dependencia? Porque justamente al tener los recursos, ponen los recursos y quién está en mejores condiciones para la negociación y para todo el proceso comercial o de inversión no es precisamente América Latina o no son los países de América Latina. ¿Cómo definiríamos esa relación? ¿Hasta qué punto es beneficio para ambas regiones o hasta qué punto es más dependencia? Porque ahí entramos un poco a entender cómo se dan esas relaciones, ¿no? No sé quién se atreve a desarrollar la visión más pesimista.
Bueno, siempre hay dos lados de cualquier moneda, ¿no? Y por eso, en cuanto a lo que son las oportunidades, hemos podido beneficiar de infraestructura, tecnología, también crecimiento económico y diversificación comercial, ¿no? Esos son algunos puntos realmente que yo puedo identificar como beneficiosos. Pero también en cuanto a los riesgos, ¿no? Esta dependencia que mencionas, ¿no? Tiene que ver con la exportación de materias primas, también el impacto ambiental, ¿no? Eso sí es bien preocupante. En el proyecto que tenemos ahora en Alto Napo, estamos identificando realmente la escala de la minería que está dejando los ríos realmente en una situación crítica. Actualmente, las líderes y los líderes me dicen que quedan solamente dos ríos en Alto Napo limpios. Y estos dos ríos ahora están siendo explotados por turismo, porque son los únicos dos ríos donde quieren hacer kayak. Uh-huh. Entonces, eso quiere decir que si estamos viendo eso es solamente una región, ¿no? Pero vemos que dentro de los últimos dos años en particular se ha expandido de forma rápida y hay que estar realmente viendo este impacto ambiental. También obviamente hay la influencia política económica de China en cuanto a la gobernanza también de la región.
Y quizás por profundizar un poco en esta cuestión del impacto ambiental, que quizás es algo que como que más o menos se habla de vez en cuando, pero no se profundiza, sobre todo pensando en la temporalidad, ¿no? Porque al final esos daños ambientales, primero, ¿quién se hace cargo, quién se hace responsable de esos daños? Y segundo, ¿se pueden recuperar, no se pueden recuperar? ¿Cuánto tiempo tardan en recuperarse? ¿Cómo se mira un poco desde las investigaciones que estáis haciendo esa cosa de recuperar el impacto ambiental, si es que es recuperable? ¿Y cuánto costaría, digamos, todo el proceso?
Sí,
¿no?
Sí, es algo que falta evaluar. Y yo creo que en la academia necesitamos todavía trabajar eso mucho más, ¿no? Por ahora no hay tantas investigaciones en Alto Napo. Están enfocados en algunas mediciones de agua, por ejemplo. En la universidad tenemos a unos equipos que ya han pasado muestras de agua y muestras también de peces y de otras materias por sus laboratorios para medir este impacto, ¿no? Nosotros con la primera parte del estudio hemos identificado este impacto ambiental, ¿no? La contaminación por mercurio y otros elementos, ¿no? Pero hace falta como va cambiando, ¿no? Entran en un territorio, después otro, y ahora tenemos otro componente que es la minería ilegal, y eso va de la mano con la minería que ya tiene convenios con el gobierno, ¿no? Entonces, y venden muchas veces a las grandes mineras, ¿no? Entonces, hay mucho para investigar, pero a la vez no hay tanta investigación porque también es peligrosa, porque las personas que están haciendo la minería ilegal son armadas. Las investigadoras comunitarias están teniendo que hacer las investigaciones de agua al escondido para que nada les pase. Entonces, eso es también parte de este escenario.
Y parte de un escenario que muchas veces no se mira y no se dimensiona como corresponde, ¿no? Porque al final uno piensa en relaciones entre países o en relaciones entre regiones y lo mira desde una perspectiva macro, pero al final cuando uno aterriza ve este tipo de cosas, ¿no? Y hay otras variables, otras dimensiones que creo que también son importantes y también hay que poner sobre la mesa, ¿no? Que tienen que ver con las cuestiones culturales, ¿no? Con el choque cultural o con las diferencias culturales entre las regiones. Y también incluso, Cheryl avanzaba algo antes de la gobernanza, y yo incluso iría más allá, ¿no? Las cuestiones del propio sistema político. El sistema político de China es muy, muy diferente en general a los sistemas políticos de los países de América Latina. ¿Qué tanto impacto tienen estos elementos, ¿no? culturales y políticos en estas negociaciones, en estas relaciones o incluso ya en la propia implementación, ¿no? Richard.
O sea, el tema cultural es definitivamente muy importante y muy interesante analizarlo, ¿no? Porque, a ver, ya que hablamos de cultura, vale la pena recordar que todo el este de Asia, históricamente, ha tenido una perspectiva moral confucianista. Uh-huh. ¿Qué quiere decir esto? Ahí la unidad moral es el grupo colectivo, no el individuo como es en Occidente. Entonces todo, incluidos los derechos, están percibidos desde una perspectiva colectiva. El grupo será siempre más importante que el individuo. Y otra cosa muy importante es que en esa perspectiva moral, la jerarquía es fundamental. Entonces, es una perspectiva de personas que tienen alta jerarquía y subordinados, ¿no? Y esa es una cosa que no se puede romper. Es tan así que además en los idiomas, llámese mandarín, llámese japonés, llámese coreano, existe una forma distinta de tratar a una persona si es mayor que tú o menor que tú, si es hombre o si es mujer. Los verbos se conjugan distinto. Entonces, esa brevísima introducción la hago porque eso influye también en la perspectiva, en la visión del mundo de estos países, especialmente de un país como China. Un país como China que ha emergido en la escena geopolítica y que desde luego tiene una perspectiva expansionista, pero es una perspectiva distinta a la que ha tenido históricamente Estados Unidos, que también tiene una perspectiva expansionista, pero desde una perspectiva occidental propia, ¿no? Lo interesante de todo esto es que en esa perspectiva, China, por ejemplo, no ve el conflicto, las guerras, como algo necesario. En cambio, en Occidente se tiende a ver a los rivales como un potencial enemigo de guerra, ¿no? Entonces, bueno, eso es muy apasionante para la discusión en las relaciones internacionales, etcétera. Pero, desde luego, eso tiene una influencia también en cómo China, con la franja y la ruta, la nueva ruta de la seda, está influyendo en el mundo, porque definitivamente influye. Y es una influencia más bien económica, más que desde una perspectiva política, que entonces tiende a ser política, pero entra por la perspectiva económica, por la dependencia de los préstamos y de que además exige que se le pague no en dinero, sino en materia prima, llámese minas, petróleo, etcétera. Entonces, a mí me parece que en términos generales, y digo me parece, o sea, con autoridad, digamos, diciéndolo así, es mi opinión nomás, que China en general no exige que los países, así como, por ejemplo, Estados Unidos o el Fondo Monetario, exigen, por ejemplo, una perspectiva democrática. A China le da igual que el país sea democrático o que sea dictatorial. Le da exactamente lo mismo. No te exige que impongas, digamos, disciplina fiscal, que impongas la democracia, que impongas una perspectiva de derechos bien concreta. Lo que hace es una perspectiva muy pragmática. A ver, a mí me conviene esto, yo quiero esto, ¿tú qué quieres? ¿Quieres dinero? Hagamos un intercambio. A ver, Lo que sí es que además, en esa perspectiva pragmática y siendo además un actor enorme en el mundo, China no va a perder. China siempre tiende a imponer condiciones y ese es el problema. Y ese es un problema además en una región como América Latina, que todos en América Latina, y esto lo decía yo hace poco en un espacio académico con colegas latinoamericanos, además los latinoamericanos todos nos creemos que ya sabemos todo, ¿no? Porque estamos peleando por todo, o sea, incluso académicamente en que yo sé más, yo sé menos, etcétera, desde una perspectiva geopolítica interna de América Latina. Y no nos damos cuenta que países como China, que países incluso pequeños como Corea del Sur, nos ven como región. Ellos no nos están diferenciando, ¿no? Y a ellos les interesa tener una perspectiva amplia, porque además un gigante como China, que tiene más de 1.400 millones de habitantes, todo el continente, incluida Brasil, no llega ni a la mitad. O sea, porque nosotros, incluido Brasil, llegamos a 600 millones de habitantes más o menos, y sin Brasil, digamos, para ser hispanohablantes, unos 400 millones de habitantes. Sin embargo, fíjate cómo es la paradoja. Nosotros tendemos a querer negociar por separado, como si China le va a tratar de igual a igual al Ecuador, a Colombia, a, ni siquiera a Argentina, que es mucho más grande que el Ecuador, con Brasil más o menos, que además es uno de los pocos países que tiene balanza comercial positiva con China, ¿no? Entonces nosotros tendríamos la obligación, por términos pragmáticos, ya no solamente de un sueño bolivariano o de un sueño histórico de la región, integrarnos. Porque si nosotros nos integramos, al menos para las negociaciones, tenemos mejor posibilidad de tratar de imponer condiciones. Y si no, aceptar las condiciones del grande. Porque ya te digo, un país enorme que además ahora somos el tercer país más endeudado de toda América Latina con China, ¿qué condiciones le vamos a imponer nosotros? Y además, si es que vienen a pescar al lado de las Galápagos, cosa que es muy frecuente, claro, haces una nota diplomática, pero más allá de eso, o sea, es un país al que le debes muchísimo dinero y que tienes una enorme dependencia. Entonces, incluso para ese tipo de reclamos, porque el tema de la pesca china en el Pacífico es un problema en todo el Pacífico, o sea, desde Norteamérica hasta Chile, y lo mismo en otros países vecinos, en Australia, en las islas cercanas, en el Mar del Sur, en Filipinas, etcétera, es un problema global de la pesca china, ¿no? Pero el Ecuador no tiene capacidad de incidencia si es que no se une con otros países que tengan la misma problemática.
Fíjate, Richard, que hay un par de cosas de lo que comentas que no quisiera dejar escapar, ¿no? Por un lado, la idea del respeto a los derechos, ¿no? Decías tú, bueno, China no mira si eres democracia, dictadura, mejor, peor, no mira. Pero después, y aquí quizás hay una paradoja, ¿no? Por otro lado, vemos que justamente una de las acusaciones que se le hace a China como gran potencia económica tiene que ver con la falta de respeto a ciertos derechos, incluso derechos humanos básicos, ¿no? Y eso parece no importarle a ciertos países de América Latina, ¿no? Que también, por un lado, eso entra dentro de esta debilidad de América Latina a la hora de negociar esas condiciones y obviamente esa facilidad de la gran potencia china a la hora de imponer las decisiones, ¿no? Pero quizás ahí nos está faltando un debate que tiene que ver con los derechos, ¿no? Con hasta qué punto a los países que están poniendo sus recursos naturales al servicio de otras potencias les importa o no los derechos. Eso por un lado. Y por otro lado, esta idea de que América Latina necesita creerse y verse a sí misma como un actor geopolítico propio, ¿no? Y Richard ponía sobre la mesa la idea de que eso es una necesidad comercial, en términos comerciales, económicos. Y la idea sería, o la duda es, ¿eso es posible? Porque lamentablemente estamos acostumbrados a ver eso más como una como parte de una partidización o de una ideologización. Es decir, eso es característico de una determinada ideología y como yo no soy de esa ideología o yo no quiero o tal, rechazo la idea. Y eso tiene que ver con los altos niveles de polarización que hay en Ecuador, en América Latina, etcétera. ¿Es posible realmente pensar en el medio o en el largo plazo en la constitución de América Latina como un actor propio que se lo crea a sí mismo, ¿no? Porque China ve a América Latina como un actor general, pero es posible, o sea, podemos esperar que eso se dé con las condiciones y las características políticas, socioeconómicas, demográficas, etcétera, que estamos viendo y que estamos teniendo en América Latina.
A ver, a mí me parece que, o sea, no soy muy optimista en ese sentido, porque ya llevamos 200 años hablando de la integración y desde el principio fracasaron iniciativas como la Gran Colombia, que en principio se llamaba Colombia, todos éramos Colombia, Venezuela, Colombia, Ecuador, incluso Panamá y Costa Rica, todo era Colombia, ¿no? Recordemos que recién a principios del siglo XX Panamá se independiza de Colombia. Pero la Gran Colombia duró solo 8 años, ¿no? Y surgió además luego de la independencia como una perspectiva de hacer un contrapeso a Estados Unidos, porque desde final del siglo XVIII Estados Unidos ya había mencionado a algunos de sus presidentes y por escrito que ellos son los llamados a gobernar todo el continente, llamados por Dios, o sea, ellos lo ponen así por escrito, ¿no? Entonces Bolívar dijo, a ver un ratito, que ustedes son una cosa y nosotros somos otra cosa, y por eso él pretendió, trató de hacer esta perspectiva de integración. Tempranamente nos separamos y tempranamente nos separamos aún más de los países del Cono Sur. En Centroamérica también ha habido varias iniciativas, existen en la actualidad, y también en Sudamérica, por ejemplo, la comunidad andina. Pero en la práctica eso es algo que no tiene, digamos, una vinculación política, jurídica, económica como la Unión Europea, ¿no? Es nada que ver con eso. Pero el sueño debería ser tratar de ser algo como la Unión Europea. Entonces, yo lastimosamente no soy muy optimista y desde luego espero equivocarme. Ojalá que las nuevas generaciones además arropen estas ideas, tengan una perspectiva de identidad. Cuando yo tengo alumnos de pregrado siempre les digo, o sea, ustedes tienen que pensar en una lógica de integración, no de rivalidad con los vecinos, porque además hasta hace anteayer teníamos a los peruanos como los enemigos históricos que no les podíamos ni ver. Y eso estaba en los libros de historia y les ponían a los peruanos como malandrines y cosas así. Y en Perú a los ecuatorianos como malandrines y a los chilenos. Porque los peruanos peleados por todas partes. Bueno, todos en verdad. Entonces, no soy muy optimista, espero equivocarme, pero a mí me parece que para ser pragmáticos no necesitamos hacer tampoco un sueño bolivariano o tratar de emular tal como fue la Unión Europea, que es bastante ejemplar. Yo creo que para, al menos para negociar acuerdos comerciales, que acabamos hace un año de firmar el acuerdo comercial con China, Ecuador con China, nosotros deberíamos tratar de unirnos para en grupo tratar de negociar esos acuerdos para tener más capacidad de negociación. Para eso se necesita un simple acuerdo que debería escapar de la cuestión ideológica. Porque fíjate, en eso, en el este de Asia, nos dan muchos ejemplos. Ahí está ASEAN, está APEC también, que es del Asia-Pacífico. Y ahí están países que son dictatoriales o son democráticos, que son de una o de otra perspectiva, ¿no es cierto? Porque acá más estamos divididos como izquierda-derecha. Y funcionan muy bien, y van a las reuniones y no se pelean porque es una cuestión pragmática, o sea, de comercio que ya lleva décadas y funciona muy bien. Y desde luego eso ha hecho que países pequeños del el este de Asia como Vietnam ahora estén creciendo de una forma impresionante. Lo mismo Indonesia, lo mismo Tailandia. Entonces, ojalá que los gobernantes y las nuevas generaciones tengan un compromiso mayor con sus propios países y con esa perspectiva de integración, aunque fuera por términos pragmáticos.
Ahí se abre otro debate que lamentablemente no vamos a desarrollar el día de hoy, quizás en otra sesión de Palipali, en otra edición de Palipali, que tiene que ver con hasta qué punto se prioriza la parte económica, la parte comercial, sobre la parte democrática, sobre la parte de derechos, etcétera, ¿no? O sea, si ponemos en una balanza, ¿qué va primero? ¿El sistema político en términos de democracia con todas sus características, o dictadura en todas sus características, la parte económica, el capital sobre el ser humano sobre el capital. Ahí dejo el guante lanzado para alguna otra sesión, edición de Pali Pali. No quisiera cerrar este debate, esta conversación de hoy, sin traer sobre la mesa o sin mencionar de alguna manera a otro actor político que más o menos lo hemos así tangencialmente lo hemos mencionado, pero que es importante en esta, que creo que es importante, ¿no?, en esta relación y en este tablero geopolítico, ¿no?, que es Estados Unidos. Nos centramos obviamente en la relación entre China y América Latina, pero es inevitable casi pensar que en esa relación también está Estados Unidos, ¿no?, y que obviamente hay una disputa o una guerra entre las dos grandes potencias como son Estados Unidos y China. ¿Hasta qué punto podemos tener preocupación o miedo de que la región América Latina no se llegue a convertir en una moneda de cambio entre esa disputa entre los dos grandes, ¿no?, los hermanos mayores que son Estados Unidos y China? ¿Qué rol podría llegar a jugar ahí América Latina?
Es una excelente pregunta y también una pregunta muy importante, ¿no? Porque, bueno, y justo es importante resaltar que nosotros también en el foro vamos a estar hablando del desarrollo de estrategias informadas y también autónomas para poder maximizar lo que son beneficios y entender mejor los riesgos en esta relación y este momento, ¿no?, geopolítico importante. Y creo que también si vemos el trabajo que está saliendo del Centro de Estudios de China México de la UNAM, ahí han identificado cómo hay esta creciente influencia en China que está generando preocupación también en Estados Unidos, ¿no? Y ahí podemos empezar a ver ahora las posiciones que están saliendo ahora Donald Trump en cuanto a lo que es su perspectiva geopolítica con las tarifas, especialmente en cuanto a lo que es energía eléctrica. Creo que hay mucho para ver ahí que está generando bastante preocupación, ¿no?, por todos los componentes que también forman parte de eso, ¿no? Y por eso sí, creo que América Latina podría verse en una posición delicada, pero también por eso es tan importante informarse. Y es eso el objetivo de nuestro foro.
Ahí queda entonces unas pequeñas reflexiones y pequeño acercamiento a un tema que es muy interesante, que es obviamente muy profundo y muy complejo, pero que se irá desarrollando un poco a lo largo de las siguientes ediciones de Pali Pali, en otros espacios y por supuesto en el foro China, Latinoamérica, Perspectivas y Debates, que como saben se realizará el 23 y 24 de abril en Flaxo, sede Ecuador, y en la Universidad San Francisco de Quito. Invitamos a toda la comunidad a que revise la información oficial para que participe en la actividad. Hasta aquí llegamos con la edición de hoy de Pali Pali. Muchísimas gracias a Cheryl por participar de este espacio, por aceptar la invitación y participar. Richard, muchísimas gracias también por participar desde otro rol en la edición de hoy. Y a toda nuestra comunidad de Flaxo Radio, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Les invitamos y les animamos a que compartan, comenten y nos hagan llegar sus impresiones. Les convocamos desde ya a la próxima edición de Pali Pali, que será, recuerden, el 30 de enero. A partir de ahora tendremos una periodicidad quincenal y les invitamos también a que sigan la demás programación a través de los canales de Flaxo Radio. Muchas gracias a todos y cuídense.